centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez para hablar de lo que sucedió el partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup. El Arsenal superó al Newcastle, partido en el que igualó 0-0 en los 90 minutos reglamentarios, pero que se impuso luego con dos goles en el tiempo extra de Smith Rowe y Pierre-Emerick Aubameyang. Y eso no solo significa que el conjunto de Mikel Arteta avanzó en la Copa Inglesa, avanzó a la siguiente fase, a la cuarta ronda, en este torneo que es el más añejo del mundo, el torneo donde el Arsenal también es el más campeón de toda la historia y el torneo donde defiende el título después de haberlo logrado justamente de la mano de Arteta en la temporada pasada, sino que también implica que el Arsenal ya lleva 4 partidos seguidos ganando, 3 partidos consecutivos con la valla invicta sin recibir goles y el equipo parece que de a poco empieza a resurgir, empieza a salir de esa turbulenta racha de encuentros donde hubo mucha oscuridad, hay muchos resultados negativos, hay luz al final del túnel, parece nuevamente de la mano de nuestros jugadores jóvenes y nuevamente de la mano de estos intérpretes que le dan un poco de sentido al esquema que quiere imponer el entrenador español. Mi nombre es Rodrigo Dumen, les doy la bienvenida a todos ustedes que están del otro lado, ya sea si nos están escuchando a través de las distintas plataformas donde está nuestro podcast o si nos miran a través de YouTube, hay lugar para todos, hay lugar para también todas sus preguntas y comentarios que vamos a estar dejando para el final del episodio, como siempre, como es costumbre. Pero primero lo primero, presento al resto del equipo y le doy la bienvenida a Mati Terzic. Mati, bienvenido, ¿cómo andás?
Hola Rodri, ¿cómo va? Seba, Debo, ¿cómo andan? Bien, 4 victorias al hilo, ¿no? Lo mencionábamos el episodio pasado, pero decíamos que este comienzo de año iba a ser decisivo para el futuro de Mikel Arteta. Y bueno, ahora vamos por 6 de 6, ¿no? Si me apurás un poquito, me entusiasmé y quiero 6 de 6.
Estamos ambiciosos, obviamente. Sí. Le doy la bienvenida a Seba Gálvez. Seba, querido, ¿cómo estás?
Hola, Rodri, Mati, Debo, amigos que nos escuchan del otro lado, Arsenal de América. Una semana más, como dicen, una semana más ganando, que no es algo poco. Ya veníamos de algunos lunes un poco cabizbajos, un poco con poker face. Pero bueno, ahora mismo la verdad que interesante lo que se viene planteando el equipo. Lo ganamos con un equipo totalmente alterno que vamos a analizar profundidad. Y me parece que, bueno, vienen 2 partidos importantes que creo que pueden acomodar un poco mejor al equipo en la tabla.
Esperemos que así sea. Y le damos la bienvenida también entonces a Agustín Devoti. Debo, bienvenido a este nuevo episodio de los podcasts de Arsenal América.
Hola muchachos, hola para todos los que están del otro lado nuevamente. Y bueno, el 4º triunfo seguido del Arsenal, la verdad, buenas sensaciones. Seguimos requiriendo de algunos futbolistas individuales como para ganar partidos, porque mientras ellos no estuvieron, la verdad que estuvo complicado contra el carro del Fútbol Club, básicamente, contra un Newcastle que tuvo muy pocas ganas de jugar, la verdad, y que hizo todo muy, muy embarroso. Pero bueno, se terminó ganando, buenas sensaciones sobre el final, algunas confirmaciones de lo que vienen siendo rendimientos individuales y colectivos que nos ilusionan, así que vamos ya con el análisis.
Nos metemos de lleno entonces en este análisis, en este nuevo episodio. Decíamos, partido correspondiente a la tercera ronda de la FA Cup, el Arsenal que iniciaba su defensa del título de lo que fue la Copa obtenida en el cierre de la temporada pasada por el conjunto de Mikel Arteta ante un rival de Premier League. O sea, vimos este fin de semana muchos partidos en terrenos de juego muy modestos, en canchas muy tradicionales del fútbol inglés, de categorías mucho más bajas. Tottenham, por ejemplo, ante un rival de octava división. Al Arsenal no, le tocó jugar frente a un rival también de la elite del fútbol inglés. Partido que a priori obviamente se presenta complicado, porque si bien Newcastle es un equipo que no ofrece mucho, ahí con Steve Bruce obviamente está boyando, pero es un rival de tu misma categoría, así que sí, no era nada sencillo. Y Mikel Arteta dispuso de un equipo, obviamente, con el 4-2-3-1, que ya es el esquema que se ha instalado, pero con muchos cambios, ¿no? Cuidando varios jugadores en esta racha de partidos muy seguidos, en esta seguidilla de encuentros y de compromisos que tiene el equipo de los Gunners. Y Arteta con 7 cambios, ¿no? Hasta 7 modificaciones puso el entrenador español. y tuvo que también un octavo cambio obligado, porque se lesionó Gaby Martinelli en la entrada en calor, que me parece que es algo que nos tiene muy preocupados a todos. Sí. Hay una imagen, ¿no?, de esa lesión, se le dobla el tobillo en un momento ahí, me parece que haciendo un rondó, y es mucha preocupación para Gaby, que viene de salir una lesión muy larga de rodilla, y ahora parece que esto no se ve nada bien, todavía no hay confirmación oficial sobre cuál es el alcance de esa lesión, pero no pinta nada bien. Así que un cambio más que tenía que poner Arteta en un equipo donde, por ejemplo, jugó Joe Willock en el eje, donde David Luiz esta vez fue la compañía de Pablo Marí en la saga, donde volvió William a jugar detrás de Aubameyang, que esta vez jugó como 9, y así se paraba el Arsenal, ¿no, Seba?, ante este Newcastle que pone todos atrás y Carroll de 9, ¿no? Ese es el lema de Steve Bruce. ¿Cómo lo viste?
Sí, bien le dices tú, la verdad, a mí Newcastle me parece el equipo más aburrido de la Premier League, pero sí, hace muchos años, no le encuentro forma, fondo, nada a Newcastle, y obviamente te succiona la energía, como dijimos ahí con Torto en el post, ¿no? Mm. 4-2-3-1, como tú bien dices, Rodri, ya se instaló, prácticamente pasan jugadores, pero el sistema queda. Solamente 4 jugadores se repitieron: Leno, Marí, Tierney y Aubameyang. El resto todos los cambiaron. Claro. Como tú bien dices, a ver, ha habido cambio de jugadores, pero los roles han estado un poco más divididos, ¿no? No es tan claro, por así decirlo, ¿no? El Nenny con Willock, que Willock sabemos que no es un jugador, para mí, al menos adecuado a la base de medio campo, sino es un jugador de repente un poquito más libre, con un poco más de metros, claro, hacia adelante. William de 10, que la verdad no rindió para nada. Aubameyang como 9, que tampoco viene haciendo las cosas bien. El lenguaje corporal de ambos jugadores experimentados, la verdad, me deja mucho que desear. Ya ni siquiera lo digo por el tema de las intervenciones que tienen, sino cómo afrontan el partido sin balón, ¿no? Prácticamente sin urgencia, sin ir a presionar arriba, ¿no? Sí, la verdad que eso es lo que más me llama la atención para mal, ¿no? Del partido. Pepe, otra vez encendido, por ahí que era el que más intentaba con resoluciones individuales, con ese dribble que de repente a veces tiene que sí puede complicar a las defensas rivales. Nelson, que estuvo, la verdad, bastante apagado, viene de semana de estar lesionado, ha vuelto hace muy pronto. Entonces me parece que el Arsenal, a partir de esos cambios que son significativos, porque son en zonas del campo que ya había estado un poco, a ver, digamos, desbloqueando algunas dificultades que venía arrastrando, no pudo con esta gente que la verdad que sí lo hace en la Europa League, pero la verdad que en FA Cup todavía se ha quedado un poco ahí la vara medio alta, ¿no? Pablo Marí, también en el post que hicimos con Torto, la verdad mucha gente preguntando sobre Pablo Marí, ¿qué os parece Pablo Marí? Yo la verdad, Tour, lo vamos a hablar más en detalle, yo me estoy guardando un poco ahí las respuestas porque todavía quiero darle un poco más, me parece que hasta ahora ha hecho las cosas bien, ha cumplido, por así decirlo, ha cumplido, es un tipo que viene pisando bien los partidos, la verdad no ha tenido muchos errores y creo que hay mérito. Y bueno, Kieran Tierney, ¿no? Kieran Tierney, que es la figura indiscutible del Arsenal, es un jugador, un lateral que se inventa jugadas él mismo, o sea, la verdad que si hubiera sido por Kieran Tierney, por muchos pasajes de partido, el ritmo que quería imponer Arsenal de Arteta no hubiera sido posible porque él contagia muchísimo, ¿no? A partir de cómo se toman los partidos y cómo los afronta. Entonces, me parece que, como dijiste en la previa, ¿no? 90 minutos que el equipo por ahí que sufrió mucho ese bajón de cambios. Es difícil mantener ritmo cuando cambias a 7 jugadores de un partido a otro. Y no solamente un partido, sino el mejor partido probablemente de la temporada de Arsenal, que fue contra West Bromwich Albion, ¿no? Entonces había un bajón ahí claro, ¿no? Pero, bueno, tenemos también intervenciones buenas de Berleno, que viene siendo habitual, viene subiendo el nivel de Berleno, me parece una noticia muy buena para el equipo que tengamos otra vez, ya ni siquiera cuestionando, ¿no?, a Berleno, sino que ya más afianzado en el equipo nuevamente. Y, bueno, la verdad, poco para sacar los 20 minutos, cuando entraron los chicos de nuevo, Saka, Smith Rowe, me parece que el equipo se encontró mejor, más entre líneas, un poco más pulsante, con la entrada también de Lacazette, que está teniendo, como decimos, esa segunda juventud alimentado por esta sangre nueva. Me parece que se vio lo mejor, ¿no? Cambia muchísimo el equipo con esos 3 que me he mencionado, y te das cuenta, ¿no?, que hay un estado de forma muy distinto, ¿no?, el equipo. Ya hemos hablado que a Arsenal le ha costado tener 11 jugadores, le ha costado conseguir el 11 inicial, y obviamente si cambias tanto, el 80% de un partido al otro lo vas a sentir, ¿no?
Claro.
Es que me parece que es lo que decís vos, Eva. En la última parte de ese segundo tiempo, cuando entraron los, entre comillas, adultos, que en realidad son los jóvenes, cambió la cara del equipo. En la primera pelota que tocó Smith Rowe de espaldas, recibiendo creo que del Neni, devolvió un toque, se movió, eliminó un jugador de Newcastle y le dio espacio a Xhaka, perdón, a Xhaka fue, no importa, un mediocampista para avanzar la pelota y jugar con un compañero hacia adelante. William no había hecho eso en ninguno de los 60 minutos que había participado del partido. Creo que ya no hay mucho más para decir del extremo brasileño que esta vez jugó de 10. O sea, yo me acuerdo, Seba, lo dijiste más de una vez, había jugado de 10 contra Sheffield, que había sido una de las mejores actuaciones de William, si querés, después de aquel partido contra Fulham en el comienzo de la temporada. Y así todo, un William apático que no corre, trota toda la cancha. Digo, si no es la peor compra de Arsenal en los últimos 10 años, pega en el palo, de mínima. Entonces, y nos quedan 2 años y medio más de este señor, así que no sé qué va a pasar con William en el futuro. Después me parece que, menos mal que lo burro del árbitro fue corregido por el VAR. Todavía no puedo entender cómo un árbitro profesional se puede dejar llevar por el grito de un jugador para tomar una decisión respecto de si una tarjeta es roja o amarilla. Sí. El árbitro me parece que estuvo muy mal todo el partido, cobró una cantidad de faltas absurdas que no puedo entender que se cobraran en un partido que se jugaba en Inglaterra. Pero me parece que más allá de eso y de lo excelente de Kieran Tierney, creo que tuvo, acá hay un número que me impactó, generó 6 chances en todo el partido, en los 120 minutos. El segundo que más generó entre los 20 y pico que jugaron ese partido generó 3, o sea, el doble que el segundo que más generó hizo Tierney. Y eso que Saka tuvo algún tiro mal disparado producto de un pase de Tierney, Aubameyang recién convirtió la última que les entró el escocés. Entonces, Arsenal desperdició un montón de jugadas y con eso me quedo. Hace un mes estábamos hablando de que Arsenal pateaba 4 veces por partido al arco. Ayer pateó 25, 11 entre los 3 palos. Eso es lo que le estábamos pidiendo al equipo que cambiara y cambió. Eso es, le habíamos dado estos 4 partidos a Arteta, si querés, con todo el poder, entre comillas, que podemos tener nosotros desde acá. Digo, habíamos considerado que estos 4 partidos eran importantes para el futuro de Arteta. Respondió. Respondió él, respondió el plantel, respondieron los jóvenes y los que siguen sin responder, me parece que perdieron 1 o 2 posiciones. Yo no sé cómo puede llegar a reaccionar la hinchada Gunner si William vuelve a ser titular en un equipo de Arteta, siempre y cuando sea un partido importante. No digo si es un partido que no importa, puede ser, pero en un partido importante me parece que William perdió su lugar claramente, sobre todo después de lo de Pepe de ayer.
Sí, totalmente. Me parece que está bueno hacer puntualización en apellidos justamente puntuales. En especialmente lo del caso de William, yo creo que principalmente lo que intentó hacer Arteta ayer es buscar una solución interna a quién puede llegar a ser el reemplazante cuando Smith Rowe no esté. Claro. Entonces, en ese sentido, terminó apostando por un William que, la verdad, estuvo a tono con lo que viene siendo su temporada. Absolutamente decepcionante. Un jugador que no dice nada con pelota y no dice nada sin pelota. Y el otro día leía un tuit de un periodista inglés que me pareció fantástico, que decía, ¿cómo puede ser que estemos hablando del mismo William que yo lo recuerdo porque lo vi mucho en el Chelsea, se dejaba la vida en cada partido? Sí. Más allá de su capacidad muy buena para moverse entre líneas, que es muy bueno con la pelota en los pies, que tiene capacidad de pase, que le pega la pelota como los dioses, que ya lo sabemos, William era un jugador que se caracterizaba por su esfuerzo sin pelota, la verdad, sobre todo. Era muy bueno acompañando a ya sea al lateral izquierdo o al lateral derecho cuando se perdía la posesión. Entonces a mí realmente me sorprende las pocas ganas que le está poniendo. Y por supuesto, también sigue sorprendiendo que Arteta lo siga recompensando con minutos, la verdad. Bueno, sí. Teniendo en cuenta que, bueno, calculo que también es una cuestión de que siguen faltando jugadores en esa posición, porque claro, como dice Seba también, por ejemplo, yo creo que yo hubiera puesto a Willock ahí por detrás de Aubameyang en lugar de haberlo puesto a William, claramente, pero a su vez tampoco tenés ningún reemplazante claro para jugar en la base del centro del campo. Entonces, sinceramente, la verdad que es muy difícil. Lo que queda claro es que Smith Rowe hoy en día le está cambiando la cara al equipo, es muy pero muy importante porque no hay otro jugador, la verdad, en el plantel que pueda hacer lo que hace él. También leía el otro día que me pareció buenísimo un concepto que decía que hay muchos jugadores del Arsenal que la tocan mucho, retienen mucho la pelota y lo hacen mal, y Smith Rowe es un jugador que no tiene la necesidad de tener tanto la pelota, que es lo que decíamos la semana pasada, que a cada toque de bola le da un sentido, que se trata de desprender rápido, porque él sabe que toca rápido, pero después se ofrece de nuevo para jugar. Eso creo que me parece que es la mejor virtud que tiene el chico inglés, la verdad, que es excelente para moverse entre líneas, para posicionarse, siempre es una opción de pase, siempre es la punta del triángulo para jugar entre tres, que me parece que eso es lo más importante. Y bueno, volvimos a ver nuevamente un gol con una combinación entre Saka, Lacazette y él, que terminan siendo los jugadores más sueltos y más creativos en ofensiva. Muy bien lo de la verdad lo de Lacazette, hay que reconocerlo, en estos últimos partidos está demostrando que quiere justamente mejorar, que quiere estar a la altura de lo que es el desafío, en contraposición con la imagen que está dejando Aubameyang, que creo que a pesar del gol, la verdad que estamos bastante decepcionados con lo que está haciendo esta temporada de Aubameyang, por como decimos, o sea, básicamente su lenguaje corporal, lo que está demostrando, no está a la altura, la verdad, de ser el capitán del equipo. Incluso me parece que el otro día Xhaka, ingresando desde el banco, demostró mucho más liderazgo que Aubameyang en lo que fue el partido, y eso que Xhaka es un jugador que viene siendo cuestionado y con razón. Entonces, la verdad que me parece que está bueno hacer este tipo de puntualizaciones. Después vamos con las preguntas de la gente para extendernos. Por supuesto, lo de Tierney es ya impresionante. Es básicamente el capitán sin la cinta, es el jugador creo que más representativo. Y está claro que se venía hablando mucho en la semana de la cantidad de minutos que viene disputando, y entre toda la rotación que hubo, Arteta está claro que no lo puede sacar, porque más allá de lo bien que viene jugando hoy en día, es una de las cartas ofensivas más claras que tiene el equipo y que tiene Arteta para jugar, la verdad. Lo que está generando Tierney por la banda es impresionante, es comparable casi con el mejor Marcelo del Real Madrid, o sea, un lateral izquierdo que termina siendo el comandante del equipo, que termina focalizando las jugadas de su sector. La verdad que tiene una capacidad aeróbica, ya dijimos, impresionante, es muy bueno con los centros. Estábamos en el minuto 115 y seguía llegando al fondo, metiendo centros, buscando a compañeros atrás. La verdad que lo del escocés es impresionante. Y si hablamos de lo mal que salió William en contraposición con lo bueno que salió Tierney, la verdad, o sea, es el día y la noche. En cuanto a incorporaciones, totalmente. Lo de Pablo Marí, yo estoy desde el lado de Seba, a mí me gustaría verlo en un contexto un poco más exigente. Lo que sí no podemos negar es que el español, los 8 partidos que disputó completos, el Arsenal los ganó todos. Y solamente recibió 4 goles en contra en esos 8 partidos, la verdad. Y lo cual me parece bastante paradójico hoy en día, porque los dos centrales más fiables del Arsenal a día de hoy son zurdos, que es lo que hablábamos la semana pasada, que la verdad no vemos una posibilidad de una dupla central Gabriel-Pablo Marí, porque me parece un poquito complicado de querer consolidarlo. Después el otro día estaba pensando tal vez en volver a conformar una línea de 3, para que justamente uno de los dos quede más de central, el otro pueda hacer más de salida, con Tierney un poquito más desatado, pero bueno, sería un poco modificar y atentar un poco contra lo que es la dinámica de una defensa normal, con un central derecho y un central izquierdo definidos. Y bueno, por lo pronto, para cerrar, y si quieren ya vamos con las preguntas y seguimos con el análisis, excelente lo de Leno sobre el final. La verdad que la doble tapada sobre el final de Leno, yo no sé si un poco para mufarlo o un poco porque la vi negra, en el momento que recibe la pelota, no me acuerdo quién termina rematando, creo que es
Carro.
Dije, listo, se perdió el partido acá. En el momento que queda mano a mano, yo dije, acá se acaba de perder el partido. Y Leno metió una doble tapada.
Minuto 93, Diego, ya estaba. O sea, era lapidario, era un gol lapidario.
No, totalmente, totalmente. Inmerecido, pero lapidario, la verdad. Y me parece que muy bueno justamente lo de Leno. Estos últimos partidos viene demostrando que está a la altura. A pesar de que no viene teniendo, creo que su mejor temporada, me parece que, por supuesto, su titularidad está indiscutida, sobre todo con el tema del arquero suplente y de Runarsson, que si quieren después lo hablamos porque es una preocupación grande, la verdad. Pero bueno, primera valla invicta en el Emirates para Leno en esta temporada, que no me parece un dato menor, y creo que es una actuación muy reconfortante para el arquero alemán, que termina siendo nuevamente uno de los puntos altos del equipo y apareció cuando se lo llama, que es lo más importante.
Sí, creo que la verdad que haciendo el análisis y viendo el repaso de un poco lo que han dicho todos ustedes, que obviamente estoy de acuerdo, estamos hablando de un Arsenal de nombres hoy, ¿no? Porque lo habíamos hablado un poco más en profundidad el episodio pasado, vemos un Arteta más wengerista hoy y me parece que la importancia y el sentido que le da cada jugador hoy al esquema desde su posición, desde su rol, están haciendo que el equipo colectivamente logre resultados, ¿no? Pero hoy me parece que hoy es un Arsenal de individualidades, porque no hay mecanismos o no hay cuestiones colectivas. Hoy el Arsenal no gana por el trabajo en conjunto o por un automatismo colectivo que pueda llegar a generar, sino que gana desde cada futbolista lo que aporta desde su lugar, ¿no? Desde cada individualidad, cómo aporta de su lugar. Y destaco también eso que dice, ¿no? De hoy, por ejemplo, Tierney es la verdad que el mejor jugador del equipo y está a un nivel altísimo, pero, o sea, esa comparación con Marcelo entiendo desde cómo la plantea Debo, desde que un lateral izquierdo sea tan importante en el equipo, ¿no? Y sea punto focal de un esquema total, ¿no? De todo un conjunto. Pero hoy Tierney no lo hace desde... O sea, hoy Tierney no es ese Marcelo que puede jugar también de número 10. Hoy Tierney es tan importante, pero desde sus propias características, ¿no? Con esa potencia, porque es peligroso en el 1-1, pero no porque sea buen regateador o porque tenga capacidad de dribbling, sino porque tiene potencia, porque la tira por un costado y la va a buscar por el otro, y no lo agarrás, ¿me entendés? Tiene su propio estilo, su propia impronta, y defensivamente también es muy fiable, y me parece que es uno de los grandes puntos altos del equipo, como Smith Rowe, como decían ustedes, un futbolista que no necesita hacer demostraciones innecesarias de habilidad, sino que juega simple, a un toque, que toca y se ofrece de vuelta, y que eso contagia al resto, porque si Lacazette tenía, ¿no?, un Willian que le da la pelota, pero que después se desentiende de la jugada, por ejemplo.
Claro. No, o se mueve
eso,
mal.
Claro, eso no suma nada. Pero vos tenés un chico que hoy te la da y hoy es opción de vuelta, y te obliga a dársela otra vez. Vos como centro delantero, sí, cuando sí, la cassette sí,
sí. Esos movimientos son clave.
En su gol, cuando la cassette sí. Viene la pelota de frente y ya lo ve venir sí, a Smith Rowe corriendo, es lógicamente que lo único que tiene que hacer es dársela con la cabeza, pivotear, y todo es mucho más sencillo para el resto. Es un jugador que hace las cosas sencillas para él y simples, pero también sencillas para el resto. Entonces, la verdad que lo de Smith Rowe es hoy es vital para el Arsenal, hoy lo necesita 100%, necesita un jugador de esa forma, con su forma y con su estilo de fútbol, un jugador que conduce desde la simpleza, es la verdad que muy importante. Y así
qué buena definición, perdón, qué bien que le pegó esa pelota, es muy difícil ese ángulo.
Sí, es muy difícil venir a la carrera y estampar un remate cruzado tan efectivo, y me parece que fue un golazo. Y bueno, el gol de Aubameyang también muy buena en la construcción, Tierney picando sí, el espacio, buen pase de Xhaka, Aubameyang llegando por el centro, creo que fue también otro gol bien de nuestros mejores años, ¿no? De esa época wengerista. Así que, como digo, me parece que hoy las individualidades le dan mucho sentido a lo que Arteta pretende como equipo. No tenemos automatismos colectivos, pero tenemos a todos los jugadores entendiendo bien cuál es su rol y desde dónde tiene que sumar cada uno. Me parece que hoy eso es Arsenal. Y habla también, me parece, de Holding, por ejemplo, que descansó el partido pasado, pero viene también en levantada. Parece que firmó un nuevo contrato. Cómo los jugadores de a poco empiezan a definir su futuro con lo que están ofreciendo en la cancha, ¿no? Claro. Y tenés los dos extremos. Tenés un Willian, que lógicamente así va camino al ostracismo y al exilio, y cuando empecemos a tener jugadores más sanos, me parece que el representante de Miroy va a ser Willock, o vas a encontrar otro jugador, y que Willian, que hoy juega, porque no hay otra opción.
Sí, me parece eso que decís vos, el fútbol pasó a ser de los futbolistas, dejó de ser de Arteta y pasó a ser de los jugadores en Arsenal.
Sí,
y se lo tomaron bien, por lo menos algunos, y se hicieron cargo de esa responsabilidad. Eso lo están mostrando, y es súper positivo. Así como es súper negativo que William esté jugando como esté jugando, el lenguaje corporal de Aubameyang, que así todo en el segundo tiempo me parece que se movió un poquito mejor, porque no es solo... Aubameyang depende mucho de quién tenga alrededor, y en ese segundo tiempo, si vos tenés a William y tenés a un Pepe que sabemos que le gusta más terminar la jugada que pasarla, y tal vez te vas a mover con la misma intensidad que si tenés a Smith Rowe, Lacazette, Saka y Tierney rodeándote.
Sí, lo que queda claro es que ahora mismo, al darle la libertad a los jugadores que pueden llegar a jugar y que tengan la capacidad técnica y creativa, el equipo dentro de todo se desató.
Sí.
Sin perder ese orden defensivo, que me parece que viene siendo, a pesar de las derrotas, o sea, con el triunfo de ayer fue la décima valla invicta en 27 partidos, que no es un récord impresionante, pero bueno, teniendo en cuenta el vaivén que viene siendo esta temporada, me parece destacable. Y un concepto para cerrar, y ya nos metemos con las preguntas, es que Arsenal sigue siendo un equipo de resultado corto. O sea, Arsenal tiene que mantenerse constantemente en partido, porque hasta ahora no lo hemos visto en ningún tipo de encuentro, no sé cómo puede llegar a ser un equipo como el Leeds, que te ofrece como dinámica
Claro,
o
claro.
partidos de muchos goles o partidos abiertos. Me parece que Arsenal sigue siendo ese equipo de resultado corto que, por supuesto, va a tener una dificultad a la hora de tener que remontar hipotéticamente un partido, pero que me parece que cuando se pone en ventaja puede llegar a tener la posibilidad de demostrar que es un equipo fiable en ese aspecto. La verdad que si mantiene dentro de todo el resultado corto, con lo bien que está ahora mismo el arquero y la defensa, puede llegar a tener
Sí.
posibilidades. Y por supuesto que es muy importante seguir generando, porque en estos últimos 4 o 5 partidos se generó mucho más que en toda la temporada conjunta, está
Sí,
claro.
y además de que se generó más, se generó mejor, me parece, ¿no? Que, o sea, cuantitativamente en los números vemos lógicamente estadísticas y vemos que el Arsenal genera más chances, tiene más acercamientos al arco rival, y me parece que, como digo, desde lo cuantitativo está, el número es puro, duro, no hay forma de refutar eso. Ahora, cualitativamente, yo creo que el equipo también está atacando mejor,
Sí.
está generando chances más de calidad y quizás está detectando mejor los momentos, no se pierde tanto en esa posesión intrascendente que tuvimos en algún momento, sobre todo en ese pasaje de 7 partidos donde los resultados fueron muy malos. Me parece que está, y todo esto obviamente viene atraído por la inclusión de Saka ya más como un jugador ofensivo. De Smith Rowe, que tiene una gran aparición y que está teniendo un prolongado momento positivo en el equipo y lo celebramos. Así que me parece que Arsenal no solo ataca más, sino que ataca mejor. Pero hay que mejorar también en esa área, porque obviamente que el 4-0 con West Bromwich Albion no es algo que va a pasar siempre y Arsenal quizá consigue ese resultado abultado después de que el equipo rival se empieza a desmoronar, hace muchos goles sobre el final del partido y, como dice Debo, Arsenal es definitivamente un equipo de resultado corto. O sea, o pierde por poco o gana por pocos goles, se mantiene en partido durante todo el partido, no es que va a liquidar un pleito de entrada, no es que tampoco si recibe un primer gol, tampoco es que termina ya regalando el encuentro, pero está ahí, el resultado siempre va a ser corto para este Arsenal de Arteta, me parece, no se va.
Sí, Rodri, y me parece que para cerrar y pasar las preguntas, importantísimo lo que dices es que Arsenal es un equipo que no repite jugadas, no muestra
Claro.
automatismos, no muestra patrones de juego. A ver, esto no es nuevo, ¿no? Ese partido que Arsenal, que Arteta cambia totalmente de esquema, si lo que no recuerdan, fue el 0-0 con Leeds United, donde expulsan a Nicolás Pepe. En ese partido ya no se vio absolutamente nada del Arsenal de 3-4-3, ¿no? Del Arsenal de los tres zagueros centrales y que salía por las bandas y que intentaba jalar la primera línea de presión de rival para poder atacar los espacios, ya no se
Sí.
vio nada, ya no se ve nada de eso. Entonces, a partir de ese partido con Leeds United, pasando por el partido con Everton y sobre todo el Tottenham, que fueron 2 derrotas, yo recuerdo que a mí me parecía mucho más identificable este Arsenal por cómo estaban divididos los espacios en el 4-2-3-1, ¿no? En
Sí.
ese momento no había nada construido, había prácticamente metido un manotazo en la mesa de autoridad para poder volver a rehacerse. En ese partido no se veían muchas cosas todavía en esos partidos. Ahora se están viendo. Se están viendo algunas cosas. Como tú bien dices, ha mejorado cualitativamente los ataques del equipo. Ya no repite jugadas. O sea, Arsenal ya no repite jugadas, que era algo, y sí, algo importante, porque tú repetir jugadas tienes que ser muy bueno. Tienes que ser Son, Kane en Tottenham, porque si no, no vas a poder
Claro.
marcar los goles con las pocas chances que vas a tener.
Sí,
Entonces, en este
o
Arsenal.
Liverpool de Mané, Firmino y Salah.
Exactamente. Entonces este Arsenal está, por así decirlo, empezando a llenar las páginas con sus propios ataques, con sus propias jugadas, con sus propias características. No sabemos todavía muy bien, y por eso es que algunos jugadores que están en ese sentido han asumido, como dice Mati, ¿no? O sea, los jugadores han asumido ese rol de protagonismo, ese rol de poder querer intentar hacer algo a partir de su naturalidad, a partir
Claro,
de
de la
esa
creatividad.
creatividad y ese libre, por así decirlo, que está permitido Arteta, que ya no está con rígido ni con freno de mano, ¿no? Entonces en ese sentido, Kieran Tierney, y digo, es un jugador que se genera sus propias jugadas a partir del lateral izquierdo.
Claro.
Pepe es un jugador que se genera sus propias jugadas a partir del extremo derecho. Y Saka es otro jugador que se genera sus propias
Sí.
jugadas, ¿no? Pero no hay uno. No hay un, yo, no, yo, como siempre digo, cuando trato de analizar algunas cosas, quiero ver patrones de juego. Cuando tú ves patrones de juego, puedes sacar conclusiones y empezar a plasmarlas, ¿no? Este Arsenal todavía no se ve mucho. Defensivamente sí se ven más cosas, ¿no?
Claro.
Ofensivamente es el tema, pero es mejor porque Arsenal está empezando a carburar, ¿no? Y no es un equipo predecible, no es un equipo redundante, no es un equipo aburrido. Obviamente, estamos hablando de lo que han sido los partidos en Premier League, porque esos últimos partidos fueron con totalmente distintos intérpretes, ¿no? O sea, 80% del equipo cambiado.
Sí,
Pero me
sí.
parece interesante, ¿sabes por qué? Porque así Arsenal va a ir buscando su propia jugada. Yo recuerdo que el haber leído después del partido con West Bromwich Albion, que Arsenal es un equipo que no atacaba mucho la media luna, no atacaba mucho la frontal, no transitaba mucho ahí. Eso ha ido cambiando con el paso de los partidos. Y no solamente ataca por el medio, perdón, por las bandas, que eran las fuertes, sino también ataca por el medio. También han parado, hay que decirlo, los centros a la loca, ¿no? O sea, entonces como que, hay que centrar, hay que llenar el área de centros. Sí, ya sí. No es así. El que se encarga de los centros ahora mismo es Kieran Tierney. Y no es que lo va a centrar a media altura. O sea, Kieran Tierney llega a la línea de fondo y saca el centro. Que es algo mucho más difícil de defender que tirar los centros frontales y llovidos, ¿no? Como Arsenal estaba haciendo. Sí. Entonces me parece que en ese sentido está bueno recalcar que Arsenal es un equipo que está intentando descubrir sus patrones de juego, sus automatismos, sus sociedades, y eso va a pasar con el tiempo, ¿no? Por eso no podemos solamente tomar el partido del domingo o el sábado pasado con Newcastle, porque fueron otros intérpretes totalmente distintos, ¿no? Pero en ese sentido creo que Arsenal está volviendo a ser un equipo un poco más, por así decirlo, más libre, sin automatismos, va construyéndolos, pero hay que recordar también que eso también puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque cuando el equipo no encuentre esa inspiración natural, exactamente, individualmente, Arsenal va a empezar a perder terreno y van a haber partidos que Arsenal los va a perder, probablemente van a haber partidos que Arsenal los va a perder de manera abultada. Y eso no es algo que estoy diciendo para poner el parche, ¿no? Sino que es algo que es eso. O sea, el fútbol ha pasado a ser de los jugadores ahora mismo. Arteta está intentando catalizar algunas cosas, pero estamos en ese proceso. En ese proceso van a haber empates por ahí, le dará un par de derrotas dolorosas. Pero creo que, como dije, después del partido con Tottenham, este es el camino a seguir con este esquema. Solamente faltan los intérpretes que poco a poco los vamos consiguiendo.
Perfecto. Bien, bueno, ¿les parece si pasamos ahí a las preguntas? Así seguimos, lógicamente, debatiendo, leyendo mensajes con distintos disparadores que nos va dejando todo el público, toda esta comunidad de Arsenal en América, que también hace su propio análisis, ¿no? También hay gente que no solo deja preguntas, sino también deja su propia visión y su punto de vista en este momento del Arsenal. A ver, bueno, empezamos. Lógicamente con el amigo Mateo Garrido Leca, al que le mandamos un fuerte abrazo ahí, que nos empieza a recomendar en redes sociales, y la verdad que es un aporte bastante interesante el que hace, y que nos dice, a ver, él apunta a una posición puntual, ¿no? Que es algo que también estuvimos hablando, que es el puesto de número 9, el centro delantero del Arsenal. Nos dice Mateo, punto número uno, arranca, ¿no?, con una pregunta que dice: ¿qué harían para el puesto número 9? 1. Lacazette y Nketiah les queda un año y medio de contrato. 2. Balogun acaba contrato en 6 meses. 3. Nketiah y Balogun son hoy tercera y cuarta opción para el puesto. Imagino que las dos primeras son Lacazette o Aubameyang. Y dice: ambos quieren jugar y tienen el mismo agente. Podríamos quedarnos sin ninguno, dice. ¿Cómo lo ven ustedes esta situación, chicos?
Sí, hay un problema. El fin de semana Arteta negó rumores que linkeaban a Nketiah con West Ham. Sí, West Ham vendió a su centro delantero y Nketiah aparecía en el radar del otro equipo este de Londres. Evidentemente, yo entiendo que la negativa tiene que ver con esto de Balogun, que probablemente se termine yendo en 6 meses. Todo indica que se va a ir a Alemania o algún otro equipo, alguna otra liga más o menos importante. Y el tema Nketiah y Lacazette, no sé, yo tengo muchas dudas respecto de si Arsenal va a querer o poder vender a Lacazette este mercado que viene, el mercado de mitad de año. Porque todo es lo que prácticamente creemos que tiene que pasar, pero ¿quién va a querer comprar a Lacazette? ¿Cuánto van a pagar por Lacazette? No sé,
ahora mismo digamos que Lacazette está teniendo actuaciones como para subirse al precio, como para parecer lógicamente un jugador más atractivo, está jugando mejor, se está sintiendo más cómodo. Y me parece que también, obviamente, no vamos a negar que está ayudando al equipo. Hoy Lacazette es el 9 titular del Arsenal, creo que todos estamos de acuerdo. Más allá de que pensemos que es el futuro del club o no, hoy es el mejor 9 que tiene Arsenal.
Eso no
lo podemos negar. Bueno, hay que ver a futuro qué pasa, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué vendés a Lacazette? ¿Das a préstamo a Balogun con una opción de compra? ¿Se quedan que tía se va? Es la verdad que es un tema a resolver, porque como dice hoy Mateo en su comentario, hay 4 números 9 hoy en Arsenal.
Sí, a mí lo que me preocupa, Rodri, en realidad, básicamente es, bueno, primero y principal lo que viene siendo la temporada de Aubameyang, porque los últimos 2 años Arsenal sabía que si la cosa iba mal, iba a aparecer a Aubameyang en algún momento y te iba a hacer algún gol y te iba a salvar. Hoy en día no está sucediendo.
No pasa, claro.
Por ende, esa carta no la tenemos. Por supuesto, sigue siendo el mejor delantero que tiene Arsenal en el plantel con diferencia. Eso no me queda ningún tipo de duda. Lo que me parece que es problemático en realidad es que Arsenal tiene una diferencia muy grande entre 2 delanteros con experiencia y 2 delanteros con muy poca experiencia.
Claro,
en el medio no hay nada. Entonces, a ver, lo de Balogun, hay mucha expectativa a su alrededor porque se sabe que es un chico que tiene muchas condiciones. También el otro día estaba leyendo una nota que, por supuesto, no es lo mismo ser goleador en divisiones inferiores que jugar en la Premier League. O sea, hay un paso gigantesco. Lo que a mí me parece que se está debatiendo en realidad es que a Balogun se le ve potencial de ser mucho mejor futbolista que Nketiah.
Claro,
Pero
pecho más alto.
el tema es que hasta ahora no le dieron la posibilidad de demostrarlo eso. Y por lo menos Nketiah, a pesar de que no me parece que sea una maravilla de jugador, la verdad que ha tenido posibilidad de demostrarlo, ha hecho bastantes goles en la Premier, por lo menos sabemos que es un chico joven, pero que está constatado en la Premier, que ha tenido posibilidad y que justamente ha tenido buenas actuaciones. Entonces me parece que en ese sentido parte por delante de Balogun y creo
Claro.
que por eso hasta ahora no ha tenido su lugar. Después también Arteta comentó algo que me pareció importante sobre por qué yo me tengo que comprometer con un jugador que no se quiere comprometer con el club, en referencia a Balogun y que no quiere firmar su contrato. Hay distintos tipos de estrategias en realidad para ver qué es lo que querés hacer con un chico que no quiere firmar. La verdad es que Balogun tiene 19 años, todo el mundo que lo ve en inferiores habla maravillas de él, pero hasta ahora no se le dio la chance. Es verdad que tiene el mismo agente que tiene Nketiah, que es el mismo agente que tiene Saka, por ejemplo, para ver lo que vienen siendo los contratos y las posibilidades que se le vienen ofreciendo a cada uno. Entonces me parece que la verdad que Arsenal va a tener que hacer algo, porque ahora mismo vamos a pasar a un mercado de verano donde Aubameyang va a estar cerca de los 32 años, Lacazette va a llegar con 30 y un año de contrato, Nketiah tiene 21 y un año de contrato y Balogun tiene 6 meses. Entonces Arsenal podría llegar a la temporada que viene con un solo delantero. Me parece muy preocupante, la verdad. Creo que es un aspecto que hay que solucionar, la verdad, rápido. Y la verdad que va a ser difícil, porque para traer un delantero que le dé un salto de calidad al equipo, va a haber que hacer una inversión muy grande. Y la inversión grande parece que se va a hacer en el enganche también. Entonces, hay que ver cuánto dinero hay. Arsenal acaba de pedir un préstamo de 120 millones para cubrir ciertas cuestiones por el tema de la pandemia, que ya lo vamos a analizar con Torto próximamente. Entonces, la verdad que lo del 9 es una cuestión muy preocupante. No sé si a corto plazo, pero la temporada que viene va a ser un problema grande.
Y esa frase, Debo, que dijiste, que dijo Arteta, de por qué un jugador que no se compromete con el club y demás, me detrae, digamos, es un déjà vu de lo que ocurrió con Gnabry, ¿no? Un poco, en algún punto. Que en ese momento Gnabry pensaba que tenía que jugar más. Y Wenger decía, bueno, pará, vamos a poco. Y Gnabry dijo, bueno, me voy, me
Sí,
voy.
sí.
Y te digo,
Y
y
cayó
hoy
en
es.
West Bromwich y no le hicieron jugar
No,
tampoco.
pero ahí todavía era jugador de Arsenal y estaba atravesando un préstamo, no jugó nada. Pero después en un momento dijo, bueno, no, quiero jugar acá, yo me veo que puedo jugar. Wenger le dijo, mirá, para mí vamos más a poco. Y se terminó yendo al Werder Bremen, de ahí a Bayern Múnich y
En ese
todo.
momento estaba
Pero la
compitiendo con Walcott y con Chamberlain. Ese es el
Claro.
problema
Ese
principal
es
que
el
tenía. ¿Qué es
problema.
lo que le está pasando a Balogun hoy en día? Tiene competencia también.
También tenemos que entender que no todos los jóvenes que no quieren renovar con Arsenal terminan como Gnabry. Si no, miremos a
No,
Carlos Vela,
no, digo
miremos
que
a.
es
O sea.
un riesgo.
La excepción a la regla, se podría decir. Pero
Claro.
bueno,
Yo creo
Arsenal
que ese es el
ya ha tenido
riesgo.
casos de jóvenes que los dejó ir. Bueno, Bennacer me parece que es otro ejemplo. Pero también hay un montón de jugadores que se han ido de Arsenal, ¿viste? Y tampoco están teniendo
Bueno,
una
ayer jugó Hayden. Ayer jugó de titular
gran
Hayden
carrera.
en Newcastle, inferiores de Arsenal, nunca terminó de rendir.
Bien. Bueno, pasamos a otro comentario. Nos comenta Juan Martín Ramírez. Dice, buenas, en defensa de Willock jugó más atrás y con otra afición que la suya, pero bueno, lo hizo muy mal, dice. En serio, le hicimos un contrato a Cedric, no aporta nada, dice. Ni hablar de Willian. Qué insulto al fútbol el desgano con el que juega. Merece Nelson oportunidades en su lugar, dice. Por último, a ver, y ahí entramos nosotros, dice, el dilema de Xhaka. Juega bien, ganamos y lo consideramos un jugador útil para el futuro y en este contexto. Después lo hace mal, perdemos, demuestra que es pasado. ¿Cómo resolverlo? ¿Apostamos a su continuidad y que rinda o lo vendemos y arriesgamos por otro? Dice.
Seba
Seba es el que sabe
dio
acá,
el
Seba.
punto exacto con Xhaka,
Seba,
pero
a
desde
ver.
que arrancó la temporada lo dijo.
Momento Seba Gálvez en el aire.
Bueno, o sea, Xhaka es el Arsenal de transición. O sea, Xhaka llegó con Wenger y sigue. O sea, ha tenido tres entrenadores después. Ha tenido a Emery, ha tenido a Andy Humbert y ha tenido a Arteta. Entonces, es el Arsenal, eso que decía Torto de la balsa esa que está en medio camino. Ese es Xhaka para mí. O sea, ese es Xhaka del Arsenal. Eso es. Entonces, ya hemos dicho mucho, hemos hablado bastante acá de Xhaka. Y es un jugador que, claro. por sus cualidades, que no son pocas, y las que tiene son muy buenas, porque el tipo, o sea, a ver, ¿quién me da mejores pases en Arsenal que Granit Xhaka? Creo que nadie, ¿no? Nadie,
el,
o sea,
mejor pasador, sin duda.
Esa tensión que le pone al pase.
Me encanta, eso es buenísimo.
Con una dirección, sí. La verdad que es de Xavi Alonso. Yo la verdad, cuando llegó, yo dije, pucha, este es el Xavi Alonso suizo, ¿no? Al final, bueno, envejeció mal esa apreciación, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? O sea, Xhaka es un jugador que en un equipo mejor rodeado probablemente y que tenga diferentes exigencias podría lucir más, como en su momento fue el Borussia Mönchengladbach.
Claro, claro.
Pero en Arsenal es un jugador de doble filo, ¿no? En Arsenal esos jugadores tienden a multiplicarse lo bueno y lo malo. Entonces, si coges un poco más lo malo, ahí va a tener crítica, pero sabemos que es un jugador importante. Para mí es un jugador todavía vendible, que Arsenal puede sacar un buen precio. Creo que Arsenal debería mejorar esa posición. Yo estaría muy contento si llega un jugador que pueda, a ver, tener recursos, los que tiene Xhaka ofensivos, y que tenga mucha más urgencia defensiva, mucha más movilidad, elasticidad, agilidad, que es lo que le falta a Xhaka para el ritmo de Premier League, ¿no? Entonces es un jugador que, también hay que decirlo, se ha antepuesto, ¿no?, a lo malo que le ha pasado. También se ha hecho como que ha resurgido en los momentos que ha tenido. Eso habla muy bien, que está bien de la cabeza. Es un jugador que en el vestuario lo respetan muchísimo. Es un líder, por así decirlo, natural. Algunas cosas de repente se le va de la mano, pero me parece que sí. Xhaka, para mí, Xhaka sigue siendo un jugador fundamental para Arsenal, pero es más pasado que presente.
Bien.
Claro, hasta que no aparezca una opción mejor, Xhaka va a seguir jugando. Y no es el único caso que hay en Arsenal hoy en día, la verdad. O sea, no podés tampoco decís, bueno, no juega Xhaka, pero ¿quién juega si no? O sea, claro, se va a ir, Thomas está lesionado, el Neni es el Neni.
Es el
Neni. O sea, sí.
La verdad que a día de hoy no hay opciones. Podemos llegar a visualizar algo diferente a partir de la próxima temporada, pero está claro que Xhaka hoy en día tiene que jugar. Y me parece que con Thomas van a ser la dupla que va a terminar jugando lo que resta de temporada.
Sí, habló.
Lo que dice Evo es importante, ahí déjame solamente contar. ¿Por qué? Porque me parece que Xhaka nunca ha tenido a alguien como parte del costado.
Claro. O sea, porque Xhaka siempre fue la primera guitarra de ese eje. Y me parece que con Thomas puede pasar a ser la segunda. Si Thomas realmente empieza a coger rodaje y a hacerse dueño del mediocampo de Arsenal, me parece que a Xhaka esa posición o ese rol un poquito más secundario o sin tantas responsabilidades lo va a potenciar.
El segundo pase, ¿no? No el primero, sí.
Exactamente. Y Thomas ya está entrenándose 4 o 5 días con normalidad, así que parece que puede volver en cualquier momento. Si no es el jueves, frente a Crystal Palace, será en el próximo partido. Bien, nos comenta Pacha, nos dice, buena gente, nueva victoria para seguir por el sendero del triunfo. Agua metió un gol y ojalá le den la confianza que necesita. Ahora, se vienen 2 partidos ganables con rivales que están abajo nuestro. Hay que seguir sumando para meternos en copas. Qué raro decir esto, dice. Hace un mes estábamos viendo la zona roja, pero la Premier es así. Y en cuanto al mercado, creo que va más por salidas que por fichajes. Saludos, gente. Como siempre, buen programa, buenos análisis y un abrazo. El abrazo
se
para
Ozil.
Acá de Mercedes. Le preguntaron también a Arteta sobre Ozil y no dijo nada, básicamente.
Sí, y el presidente de Fenerbahce también estuvo bajando un poco las aguas, calmando un poco las aguas.
Claro, porque no,
va a ser una operación complicadísima. Esto no se va a resolver en un par de días, la verdad. Pues estamos hablando de uno de los contratos más grandes del fútbol europeo que hay que recibir. O sea, es una cuestión. A mí lo que me parece importante, más allá de la posible renovación de Holding, que creo que tiene sentido teniendo en cuenta que ni David Luiz, ni Mustafi, ni Sócrates tienen futuro en este equipo, me parece importante que por primera vez en todo el mercado se esté nombrando la posibilidad de mandarlo a Runarsson a préstamo, porque está claro que la posición del arquero suplente es un problema muy grande. Sí. O sea, a este chico, yo tampoco le quiero caer tanto a Runarsson, porque la verdad es que le tiraron una responsabilidad muy importante. Por supuesto que fue, está claro, y hoy creo que Arteta un poco lo terminó admitiendo, como una compra panicosa, porque se fue Emi Martínez y había que traer
un sí.
Pero bueno, estamos hablando de un chico que estaba jugando en uno de los equipos de la parte baja de la liga francesa.
No
que
jugaba.
No tenía tanta experiencia.
No jugaba tanto.
O sea, viene recomendación de Iñaki Caña, del cuerpo técnico, pero hasta ahora la verdad no ha sido, ha tenido un par de errores complicados, la verdad. Y entonces, y vos imaginate una hipotética situación de Premier League teniendo que afrontarla con Runarsson. O sea, parece que el chico se descompone antes de entrar a la cancha. O sea,
no, y aparte, Matt Massi también salió, ¿no? Ahora.
Sí, se fue al Hibernian, sí.
Sí.
No, bueno, la verdad que sí, es preocupante. O sea, que Dios le dé salud a Leno, ¿no? Porque la verdad que si
Sí,
no
sí,
estamos.
sí. Sí. Se sigue insistiendo con David Raya, que a mí me parecería una
Ah,
opción
sonó,
muy,
sonó.
muy interesante, pero el tema es que mientras Brentford siga siendo protagonista en la Championship, no
No,
lo
no
vas
lo
a
va a
sacar de ahí
soltar.
tan fácil.
No. El otro día atajó bien en contra Tottenham en las
Sí.
semis de Copa de la Liga. Yo lo estuve viendo un rato.
Sí,
Es un
sí.
arquero interesante, pero bueno, es como dice
Cobraron
él.
un offside por media rodilla, la verdad, el fútbol moderno es una
Y
cosa
sí. Bien, a
increíble.
ver.
Nos comenta Martín Duré, nos dice: buenas, ¿qué opinan de que Auba se encuentra en un momento en que necesita adaptar su estilo a su edad? Realmente veo que ya no domina la explosión y la velocidad de antes, y muchos jugadores que les ha pasado esto han hecho lo mismo, ¿no? Como CR7, Ibrahimovic o más terrenal, un Higuaín, dice, que empiezan a tirarse a 9 de área. Obviamente conlleva una adaptación que no todos son capaces de hacer, pero creo que necesita estar en la posición de gol y optimizar sus movimientos en determinado para llegar con velocidad. Ojalá pueda hacerlo para sumar en el Arsenal y cambiar esa versión de 6-7 puntos que vemos de él, dice.
Sí, no es que Ova tampoco tenga experiencia en jugar de centro delantero, ¿no? En Borussia Dortmund los últimos dos temporadas y media la
Sí,
jugó de
jugó de nueve.
9 y en Arsenal está empezando de vuelta a ocupar esa posición. Coincido con lo que decía Debo antes, me parece que Lacazette hoy se ganó el puesto ahí, por lo menos en el
Sí,
corto
hoy es
plazo.
el mejor juego que tenemos.
Claro, pero yo no descartaría que Aubameyang tenga una serie de partidos
No,
ahí en esa
yo creo que
posición, ¿eh? Y el
el
otro día el gol
problema.
lo metió desde la izquierda, de vuelta, en esa
Sí.
posición del centro a la izquierda que tan bien le sienta.
Sí. Yo creo que el problema de Aubameyang no es que no sepa jugar de nueve, sino es cómo está rodeado, que decía vos también
Totalmente.
un poco, Mate, al principio. Me parece que en Dortmund era un nueve más de buscar el espacio. Hoy en
Sí.
Arsenal no tiene tanto espacio por delante, prácticamente juega de referencia. Y ahí es donde está el problema, me parece.
Sí, ahí
Aubameyang
sufre.
necesita metros, es lo que
Sí.
necesita Aubameyang.
Aparte de Rodri, en el Dortmund era el paraíso de los mediapuntas, entonces tenía centros y asistencias y pases de
De
todos
todos
lados,
lados, sí.
Mkhitaryan, Dembélé, Marco Royce, o
Hoy,
sea,
sí.
es muy diferente al panorama que se encuentra en Arsenal hoy en día. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo que fueron las últimas temporadas de Arsenal, Aubameyang hizo goles de todos los colores, de
Sí,
todas
sí,
las
sí.
maneras. Él no tiene ningún problema en ese sentido, porque en el último tercio de la cancha es absolutamente letal. A mí me parece que él tiene que empezar a comprometerse más con lo que es el equipo, demostrar el hambre
Sin
que
duda.
están mostrando los chicos a su alrededor y
Claro,
seguir.
contagiarse de eso.
Sí, totalmente. Ratificar que es el capitán, que tiene que volver a hacer goles justamente, pero a volver a generar la sensación de que puede hacer los goles. Porque el gol contra Newcastle el otro día. Casi que llega un poco por casualidad, tampoco es que él había tenido un partido brillante y estamos
No,
hablando
no.
de una muy buena jugada otra vez de Tierney con un desborde y un muy buen pase de Xhaka, porque la verdad que me parece que lo vean es más una cuestión de actitud que una cuestión de posición hoy en
Sí,
día.
sí, sí, sí.
Sí, bueno, y también, solamente una chiquita, pero
Sí, obvio, obvio, obvio.
Aubameyang hizo goles, Aubameyang con Wenger, hizo goles con Emery, hizo goles con Ljungberg, hizo goles con Arteta. Con Arteta, la mejor parte de Aubameyang ha sido el equipo de transiciones, ¿no? O sea,
Claro.
para eso hablamos, los espacios. Cuando Arteta empieza a querer combinar ese juego de transiciones con ataque posicional, obviamente Aubameyang es un tipo que no tiene esa ductilidad para poder asociarse como si lo puede tener Alexander Lacazette, ¿no? Entonces, yo coincido,
Claro,
o sea,
claro.
eso, y lo decíamos con Torto en la post del partido pasado, es imposible que se haya olvidado de jugar, es imposible que haya perdido el
Claro.
olfato, es imposible que esté, por así decirlo, echándose y ganando la plata solamente porque ha tenido un nuevo contrato. No es así, o sea,
No,
yo creo
tiene
que
que encontrar su hueco.
así es, como lo está haciendo Arsenal de a pocos, ¿no? Le hemos hablado de un Arsenal que no repite jugadas, hemos hablado de un Arsenal que está buscando esos patrones, esos objetivos. Entonces, en ese sentido, también ahí le va a caer a Aubameyang, es la, como dicen, la referencia y en donde él juega, obviamente, está mucho más congestionado el partido, el campo, y creo que en algún momento va a hacer pie. Yo confío en que, obviamente, también coincido de que Lacazette viene haciendo mejor las cosas, pero yo no tengo ninguna duda de que Aubameyang va a ser el 9 acá, ¿no? Y Lacazette va a ser vendido. O sea, en ese sentido,
Sí.
creo que Arteta le va a seguir dando chances y, sobre todo ahora mismo, que no sabemos qué va a pasar con la lesión de Martinelli, me parece que va a seguir jugando por izquierda.
Claro. Bien, nos comenta Andrés Pérez, dice, creo que la victoria se logra más por la entrada de Xhaka, que tuvo un buen partido, más que por la entrada de Xhaka, por la salida de Willock, dice, que entorpecía el juego enormemente. Sé que la prioridad es el mediocampo, pero pienso, ¿no deberíamos fichar también un lateral izquierdo? Y
Sí, pero
hoy la verdad que no hay
hay otras
reemplazante, pero
prioridades.
bueno.
Ese es el
Hay
tema.
otras
Sí,
prioridades,
claro.
eso. Exactamente.
Sobre todo, Cedric puede jugar ahí también.
No, Cedric no puede jugar a nada, Mati. Cedric no puede jugar a la pelota, Mati. Después del otro día.
¿Y Maitland Niles? ¿Qué pasó con Maitland Niles?
El homenaje a Jenkinson que le hizo el otro día a Cedric Suárez, o sea, fue un partido calamitoso, la verdad, de portugués absoluto. Me parece que tiene que jugar mal a Niles ahí, pero es como dijimos al principio del programa. Tierney es tan importante en este equipo que Arteta no lo quiere sacar. En algún momento, la verdad, que va a tener que descansar. Tal vez es una. Ahora, ahora me acabo de acordar. Lo volvieron a llamar del préstamo a este chico Bola, que juega de lateral izquierdo. Eso puede llegar a ser un indicio de que, llegado el caso, pueda llegar a tener una posibilidad, la verdad. Pero, nada, la verdad que está complicado en ese sentido. Y con lo que mencionaba de Willock, también estaba pensando un poco en su caso y en el de Nelson, que el otro día había una puntualización de un periodista inglés que decía que lo bien que le había venido a Smith Rowe salir cedido para tener minutos, para sentirse importante, que es algo que, por ejemplo, hasta ahora Nelson, que solamente lo hizo en Hoffenheim un breve paso,
sí, muy corto,
y creo que Willock hasta ahora no tuvo la posibilidad de salir cedido, son chicos que todavía no están encontrando la posición como revulsivo, no le están aportando mucho al equipo, sobre todo en Premier League, porque los partidos en Europa fueron buenos, pero ante rivales muy menores. Entonces, tampoco me parecería nada alocado pensar en poder ceder tanto a Nelson como a Willock, en lo posible los dos, aunque sea alguno de los dos, para ver si pueden empezar a tener más chances, más confianza y volver como más hechos, volver más futbolistas. Porque ahora mismo, la verdad que, o sea, no es por defenderlo al pollo de Mati, pero pedirle a Willock que sea figura, si juega un partido de cada 10, y es medio difícil, la verdad.
Sí, totalmente.
Yo creo que hay un tema ahí con cómo se usan los jugadores jóvenes y de las inferiores. Creo que estamos como esperando que todos se conviertan en superestrellas y tal vez, no sé, yo hay un ejemplo que me parece bárbaro, que es como Ferguson los usaba a los juveniles en Manchester United. No eran titulares la mayoría, eran jugadores de rol en general. Yo pienso en un Fletcher, pienso en un O'Shea, pienso en un Wes Brown, pienso en un Phil Neville, no sé, el mismo Solskjaer en su momento fue un suplente de lujo,
sí. O Alan Smith, Kiko Maqueda, jugadores que iban apareciendo
aquí. Es como, yo no pretendo que Willock sea el futuro número 10 de Arsenal en los próximos 5 años o los próximos 10 años. Sí que sea una alternativa para FA Cup, si se lesiona un jugador que entre, si hace falta un poco de piernas en el mediocampo que dé ese aporte físico. Digo, también Saka es una excepción, las reglas son más los Willock, los Maitland-Niles, sí, los Iwobi, sí, los Nketiah. Y está bien aprovechar esos jugadores un par de años y después venderlos. Digo, por eso me parece rara esta decisión inmediata de no venderlo en Ketty a West Ham. ¿Qué pasa si West Ham viene con una oferta de 30 millones? ¿Y por qué le vas a decir que no? Si Arsenal necesita el dinero.
Yo creo que si le ponen los 30 millones adelante la cara lo van a vender. Pero bueno, también volvemos al mismo problema que tenemos con el número 9, que todavía no se definió quién va a seguir, quién no. Que tenés jugadores veteranos por un lado, jugadores jóvenes por el otro, tenés dos jugadores con un año de contrato restante. Es una situación difícil la del 9, va a haber que resolverla rápido en verano.
Sí, Debo, y solamente una acotación porque, o sea, es muy parecido al caso de Emi Martínez, ¿no? O sea, dice Mati que si West Ham viene con 30 millones lo vendes, sí lo vendes, pero, por ejemplo, lo de Emi Martínez también fue algo que inesperado para Arsenal, y por el tema de que la cantidad de dinero tuvieron que aceptarlo, y ahí pisaron a Runderson, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que dice Debo es cierto. Arsenal tiene un problema de 9, sí, por temas de contrato, por temas de expiración de contratos, pero si viene West Ham con 30 millones, yo estoy seguro que lo vende con Anquetia.
Sí, seguro. Bien. Nos comenta Álvaro Félix, bueno, hablando de ventas, a ver qué opinan de esto. ¿Creen que sería correcto vender a Pepe el próximo verano?
No, yo pues no, mira, no. Con lo de Haller, con lo que ha pasado de Haller, que se ha ido por la mitad de lo que le costó a la puede ser algo parecido, pero yo aún sí, yo
no todavía
me gusta, lo esperaría un poco, ¿no? Pero sí sé que si va a venderse a Pepe, va a ser mucho menos el precio del
No, eso sí, eso no.
Pepe es como haberse comprado un televisor de 80 pulgadas y que a pagarlo en 24 cuotas y que en la cuota número 8 se te explote un fusil y ya no sabes qué hacer, ¿viste? Con ese tema. Yo creo que Pepe va. A mí me parece que el tema es que todavía no le vimos un partido realmente contundente a Pepe. Porque el otro, a mí no me parece que haya jugado mal el otro.
La final de FA Cup, Debo, fue figura para mí.
Sí, rompió el tema es que desde ahí nosotros pensamos que ese era el punto de despegue.
Claro, que iba a ir para arriba.
Haciendo, exacto. Y fue para abajo, la verdad. A mí me parece, sinceramente, lo que está muy bueno de Pepe es que el otro día intentó jugar mucho más por el centro, sí, tratando de no estar tan escorado la banda como para tocar más pelotas, porque él combinando es un jugador interesante también, y que es un jugador que tiene un remate espectacular. O sea, lo hemos visto, la verdad, hacer muy buenos remates. Creo que en la FA Cup incluso le anulan un golazo tremendo, al ángulo total. Por eso a mí, que incluso no sé si Arteta lo habrá pensado, que tal vez se me había ocurrido, si el 4-2-3-1 se va a imponer y si tanto Saka como Martinelli o Aubameyang tienen el puesto en la banda asegurado, ¿por qué no probar a Pepe detrás del delantero? No estrictamente en una posición que tenga que fijarse ahí en el centro, pero tal vez tener como punto de referencia a la derecha y después terminar más en el medio sin tener tanto la necesidad de retroceder por la banda, porque sabemos que sin pelota no es un jugador que te vaya a aportar mucho. Claro, entonces me parece que hoy en día podría ser una alternativa para intentarla. No perderíamos nada, la verdad. No,
pero eso que dijiste, Debo, es lo que yo estaba pensando mientras vos hablabas, es que tiene poca movilidad Pepe para jugar atrás del 9. Le falta movilidad, me parece. O sea, porque él recibe y ahí inicia su recorrido, ya con el balón en los pies. Pero sin pelota no es un jugador de mucho desmarque, de generar línea de pase. Tampoco es un jugador que haga sombra, que haga bien la sombra, digamos, si tiene que tapar un 5 rival o algo así. Yo veo que le faltan algunas. Pero comprobarlo antes que William, probamos. Yo pruebo.
No, está claro. El tema es que si lo condenás a jugar muy en la banda y teniendo siempre 40 metros por delante para llegar al arco rival, a mí me parece que nunca vas a ver la mejor versión de Pepe en este tipo de contexto.
Tal cual.
Ese también es el problema.
Tal cual. Bien, y la otra pregunta de Álvaro Félix dice, aún con la llegada de refuerzos ofensivos, ¿dejarían a Smith Rowe de titular? Saludos desde México, dice, y un fuerte abrazo.
Hoy se ganó un lugar, me parece.
Hoy es el 10 titular, sin duda, hoy. Sin duda. Pero bueno, él dice con la llegada de refuerzos, me parece que es un área donde Arsenal necesita contratar un jugador, ¿no?
Sí, yo que pongo una vela por Julian Brandt todas las noches, pero me parece que por lo menos ahora va a ser muy difícil. Yo creo que lo que hablamos el programa pasado, que si llega Buendía podría dar un impacto inmediato, y creo que incluso no le cerraría la puerta a traer otro mediocampista, sí, en verano. Pero bueno, hay que ver también cuánto pide. O sea, la verdad, pagar 40 millones de libras por Buendía me parecería una locura. No creo que Arsenal esté dispuesto a hacerlo.
No, es demasiado.
Pero a día de hoy, la verdad que las opciones están limitadas. Y yo creo que si termina el mercado de enero y Arsenal no incorpora otro mediocampista de corte ofensivo que le pueda dar un poquito de alivio a Smith Rowe, vamos a estar otra vez con la manta corta dependiendo de un chico que hace un mes estábamos viendo si lo dábamos a préstamo o no. Y hoy en día, básicamente, le tiraron la 10 en la espalda. O sea, hay que encontrar un punto medio para poder sacar lo mejor de Smith Rowe, que siga teniendo minutos porque se los ha ganado, pero que tampoco tenga esa mochila sobre la espalda porque no la va a poder soportar. Es un chico todavía.
Sí, tal cual. Bien, nos comenta Ferpac, también desde México, nos dice, ahí puntualiza sobre un par de aspectos, Tierney y Smith Rowe en gran momento, William y Willock, lo siento Mati, pone entre paréntesis, no están ni para el entrenamiento. Mención honorífica para Pablo Marí, Leno y Saka. Y dice, se ilvan a otra victoria que ayuda en lo anímico, pero aún hay mucho por mejorar. A ver, después nos comenta también Futbolero, nos dice, @futbolero1754, gran victoria para lo anímico. Me parece que sí debieron definirlo en los 90 minutos, estuvieron con poca dinámica en los primeros dos tiempos, Smith Rowe y Lacazette en un muy buen momento, hay que aprovecharlos. Comenta Juan Lozano también, al parecer Lacazette se adaptó mejor a los jóvenes que a Aubameyang, Xhaka va a acabar con mi vida, porque cuando quiere lo hace bien, me gustaría verlo más jugar junto a Partey. Bueno, eso es lo que decíamos recién, ¿no? Se va a venir en cualquier momento Thomas Partey a este equipo, ya está entrenando con normalidad. Hay que ver, Crystal Palace me parece una buena posibilidad para que vuelva a tener minutos. Si está sano, es un partido ante un equipo que Crystal Palace ganó 2 de los últimos 10 partidos, 1 de los últimos 6. Se viene de comer 7 con el Liverpool ahí en esta seguidilla de partidos. Jugamos de local en el Emirates. Me parece que puede ser un partido para el regreso de Thomas Partey.
Palace, sí. Acuérdate las últimas veces que ha ido al Emirates. ¿Te ha pasado?
Bueno,
muy físico ese equipo, Saka, muy físico.
Saka,
sí, es un equipo duro, ¿no? El de Hodgson, pero bueno, En teoría, tendríamos que estar en una posición favorable. Más de, bueno, en medio de esta racha, sí, ¿no?
El partido dificilísimo va a ser con Southampton de visitante. Southampton. Ese va a ser el verdadero partido.
Ese sí es el partido. Bien. Y nos dice, a ver, Alonso Fernández. El nivel de Willian es alarmante. Parece que lo mandaron de espía desde el Chelsea. No encuentro una explicación lógica a su pésimo rendimiento. Lo de Smith Rowe ingresando fue muy bueno, y fue tan bueno que a Pepe lo hizo ser más participativo en el juego. Saludos, crack, nos manda Alonso.
Bueno, a mí me gustaría ver cómo rinde Pepe ahora que el equipo empieza a rodar un poquito mejor, ¿eh? Porque no nos olvidemos, a ver, no es casualidad que todos los de arriba estuvieran jugando tan pero tan mal en los últimos dos meses.
No.
Ahora que está empezando a engranar, vamos a ver cómo se adaptan, porque, por ejemplo, vimos que Lacazette levantó su nivel, estamos esperando que Aubameyang haga lo mismo, vamos a ver qué pasa con Pepe.
Bien, sí, sí, coincido, Mati. Últimos comentarios. A ver, nos dice Armando, Smith Rowe y 10 más, pone, me parece que contundente ahí. Y después tenemos dos preguntas para cerrar. La primera, Joaquín O'Brien dice, ¿Saliba debió tener más oportunidades?
Estoy harto, el tema de Saliba, harto estoy. O sea, no lo tolero más. O sea, entras a Twitter y es insoportable lo del tema de Saliba, la verdad.
Ya está,
por lo
ya
menos
está jugando en Niza.
Rescatemos lo positivo. Después de 6 meses donde no tuvo ningún tipo de participación, llegó a un equipo, la Liga Francesa, una liga que ya conoce. A los 3 días estaba siendo titular, ya jugó 2 partidos, está jugando bien.
Está
hay
jugando
que
bien,
tomar lo positivo, hay que tomar lo positivo, sí, de Saliba. Hay que dejar, o sea, la gestión con el jugador fue pésima, está clarísimo. Arsenal tiene un talento entre manos que hasta ahora mismo no lo supo llevar. Por lo menos estemos contentos de que ahora mismo está en un club y que está jugando. Y que dentro de 6 meses, salvo algo raro, va a tener que volver. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que dejar de hablar de Saliba porque es todo potencial. Esta temporada no va a tener ningún impacto.
No, claro.
Hay que pensarlo para el futuro.
Lo que coincido absolutamente con vos, Debo, y lo bueno y lo positivo es que no solo que está jugando, sino que está jugando bien. Yo vi algunos compactos, algunos pequeños cortes de lo que fueron sus primeros partidos y es el Saliba de San Etienne, ¿eh? El que corría de atrás, cortaba, salía jugando, es ese Saliba y la verdad que...
Una personalidad avasallante.
Eso es lo positivo, hay que quedarse con eso, me parece, ¿no?
Yo, chicos, no estaría tan optimista respecto a Saliba porque es un equipo nefasto.
Exactamente.
Es un equipo horrible. No hay por dónde cogerse ese equipo. Y han habido errores que no han sido probablemente Saliba, pero sí han sido de línea defensiva. Y está jugando por el medio, Saliba. O sea, no está jugando como Juan San Etienne, que era como como un complemento para el líbero, ¿no? En línea de tres. Está jugando en línea de tres, sí, pero en el medio, que es mucho más expuesto, más contenido, le llueven más centros que él. En ese sentido, sí puede ganarlos porque es un tipo que físicamente está bien. Tiene que cubrir mucho, hacer muchas coberturas que antes él prácticamente salía con el balón dominado, tiene buen pase. Ahora mismo está, como digo, contenido limitado. Obviamente son 2 partidos todavía, pero me parece que lo han mandado a sufrir a Saliba, Niza.
Lo único positivo de eso es que va a tener que defender mucho.
Claro, es lo que pensaba eso.
Muchas intervenciones constantemente. Si hay algo que, en teoría, según algunas cosas que trascendieron, lo que a Arteta y al cuerpo técnico no le convencía tenía que ver con eso, con que está bien, muy bien con el balón, muy bien con las coberturas, pero le costaba en el mano a mano defensivo. Vamos a ver si aprende algo, si genera experiencia con estos 6 meses en uno de los peores equipos de la Liga Francesa.
Bien, y última pregunta, chicos, cerramos con estas. Nos pregunta Daniel, dice, ¿hasta dónde consideran que podemos llegar en la Europa League teniendo en cuenta los últimos partidos del equipo? Bueno, recordemos, Arsenal juega contra Olympiacos.
Sí.
Benfica, Olympiacos quedamos eliminados.
No, Olympiacos es de Vietnam.
con Benfica, claro. 18 de febrero, 18 y 25 de febrero son las fechas.
Hay muchos buenos equipos en
la Europa. Yo lo único que espero es que vayamos a Portugal y nos volvamos con un precontrato de Darwin Núñez para la temporada que viene. Eso sería hermoso. Si vamos a hablar de 9, Darwin Núñez me vuelve loco.
El uruguayo,
el hermanito de Cavani. Uf.
El mini Cavani, ¿no?
Pará, pero hablamos. Manchester United, Tottenham, Leicester, Real Sociedad, Leverkusen, Milan, Roma.
Está difícil.
Creo que Seba va a estar de acuerdo. Napoli, es la Europa Salzburg. League con más nivel de la historia, se podría decir. Hay muchos.
Lo dijimos en algún momento cuando se sortearon los 16avos de final. en ese momento todos los equipos de la Europa League, la mayoría, estaban líderes en sus ligas de Europa.
Es verdad.
O en ese momento el Tottenham estaba líder, en ese momento, bueno, en Italia el Milan sigue líder y no se cae. Es jodida la Europa League, está muy, sí, sí, muy difícil, está muy difícil, así que bueno, veremos, veremos qué nos toca con este Arsenal de Arteta, que por lo pronto ha ganado los últimos 4 partidos, 3 últimos encuentros con Valle Invicta, y que tiene que enfrentar al Crystal Palace este jueves por la Premier League, fecha número 18, 19, no tengo, 18, fecha número 18 de la Premier. Así que, bueno, un Arsenal que está ahí en mitad de tabla ahora, Crystal Palace está por debajo, solo un punto por debajo, tampoco está tan lejos. Así que veremos qué nos toca. Bueno, chicos, acá cerramos este episodio y nos vamos a reencontrar el lunes que viene con el análisis de lo que va a ser el partido con Crystal Palace, ¿no? Hay que ver también después en el calendario cómo nos acomodamos, quizás le ofrecemos un episodio el martes, lo tenemos por definir, así que atentos a todos del otro lado, como siempre, en nuestras redes sociales, a Twitter, Instagram, los vivos por partido y demás, canal de YouTube, se puede suscribir, dar like a los videos, todos. Así que bueno, Mati, gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes, un placer de vuelta, volver a hablar de una victoria, 4 de 4, como ya dije al principio, quiero 6 de 6.
Bien, Seba, muchísimas gracias, como siempre.
No, Rodri, un placer a ti, a Mati, a Debo, a los chicos, a Torto también por sumarse el sábado. La verdad que analizamos muy bien ahí. Si quieres saber un poco más sobre la teoría de William, ahí lo dejo. Vayan a ver el postpartido porque la verdad que lo analizamos muy, muy, muy bien. Y bueno, sí, la verdad, otro triunfo, un cuarto consecutivo por FA Cup, una copa que la verdad que es místicamente para Arsenal. Y ahí veremos bien los partidos interesantes en casa. Para ir a terreno va a ser importante antes del partido con Southampton, que me parece que va a ser el de más rigor. Así que bueno, esperemos para empezar que la lesión de Martinelli no sea tan grave.
Esperemos.
Y ver cómo va metiendo a este equipo, Arteta, a Tomás Partey y a Gabriel Magalhães.
Perfecto. Debo, un abrazo grande. Gracias, como siempre.
Bueno, un abrazo para todos. Gracias a la gente, como siempre, por dejar las preguntas cada semana. Veremos lo que pasa con Martinelli, que al parecer mañana vamos a tener novedades, según dijo Arteta. Esperemos, la verdad, estamos cruzando los dedos por Gaby, porque es un jugador fundamental para la ofensiva del club. Y bueno, esperemos terminar enero con la misma dinámica, siguiendo hablando de un Arsenal ganador que está jugando bien y con algún refuerzo, la verdad, porque sí, nos hace falta. Así que estamos pendientes de lo que va a ser este mercado, que viene muy movido, mucho préstamo con opción de compra, que es una nueva tendencia que parece que llegó para quedarse. Así que veremos cómo se termina desenvolviendo el mercado. Un abrazo.
Bien, ha pasado entonces Mati Terzic, ha pasado Sebastián Gálvez, también Agustín Devoti. Mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar entonces en el próximo programa. Y como siempre vamos a decir, aguante Arsenal. Chao.